De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Esta tarde de martes, enseguida les vamos a hablar del último libro de Pedro Corral, pero antes queremos hablar de salud y para eso es traer hasta este programa al doctor Sánchez Martos. En esta semana se va a celebrar el Día Mundial sin Tabaco, que es, según dice el propio doctor Sánchez Martos, es la mayor pandemia no infecciosa que se cobra más de 8 millones de vidas al año en todo el mundo. Doctor, qué barbaridad, pero ¿por qué no damos estas cifras más a menudo?
Claro, bueno, es que eso es lo que yo me pregunto. A ver, tú dices, de todas formas dices, periodísticamente decimos 8 millones de muertes, es que en todo el año, y dice, en todo el mundo, el mundo, eso está muy lejos. Oiga, díganos en España cuántos.
Venga, pues en España.
Más de 60.000 personas mueren al año, más de 60.000 personas. Yo creo que merece la pena planteárselo. Son 160 muertes al día por el tabaco. ¿Os acordáis cuando decíamos la cantidad de muertes que había al día por el coronavirus?
Sí.
Oh, aquello era llamativo, todo el mundo preocupado, tal, hay que hacer algo, no sé qué. Y bueno, y lo hicimos.
Lo hicimos entre todos, sí.
Unos una parte, otros otra. Oye, ¿y aquí? Es que hay un silencio total y absoluto, pero voy a ser mucho más
porque
duro.
Porque miramos,
pero
para otro lado, doctor. Hemos claro, socializado el tabaco.
Totalmente. Es que primero, mal celebrar el Día Mundial sin Tabaco, muy mal. Primero porque no se cumple.
O sea, ah, no. Sí. No, ya, claro. Es como el día sin coches.
A ver, si tú dices el Día Mundial sin Tabaco, es que no hay tabaco ese día, se cierran los estancos. No hay
sí,
tabaco.
Claro.
Por eso yo defiendo desde hace ya muchísimos años que se celebre el Día Mundial contra el tabaco. Y por favor, entiéndanme bien, no contra el fumador. Quiero empezar por decir lo que he dicho aquí en estos micrófonos con Nieves Herrero de hace ya muchos años. El fumador no es un vicioso. El fumador no es un guarro porque tire las colillas al suelo. El que tira las colillas al suelo es un guarro, que además es fumador. Si tira las colillas al suelo, a lo mejor también tira los calcetines en el suelo, los calzoncillos, en fin. Pero no. El fumador es un enfermo. Un enfermo que tiene una enfermedad, que tiene una adicción a la nicotina, que por cierto, por daros datos concretos, todos los estudios demuestran que la adicción a la nicotina es 5 veces más fuerte que la adicción a la heroína. Claro, si ahora tú le sumas a eso, dices, hacemos caso omiso. Bueno, se recauda de impuestos este año, el año pasado, se recaudaron de impuestos, porque por cada cajetilla que se vende aproximadamente un precio de 5 euros, el 79% de ese precio va a los impuestos del Estado. Son 7.700 millones de euros que ingresa el Estado en calidad de impuestos.
Bueno, por eso el tabaco va a estar siempre ahí.
Bueno, pues ahora la nueva ministra de Sanidad, tiene que poner en la balanza dos cifras que yo le voy a dar, que seguro que las conoce. Ingresan 7.700 millones. Pero cuidado, gastamos 17.000 millones de euros al año en el tratamiento de las enfermedades que causa el tabaco, en las bajas laborales, en la mortalidad, en los tratamientos.
Pues entonces no compensa. No compensa. Claro,
¿no?
Claro.
Pues entonces plantéate tú por qué hace normalmente 2 años me invitaron a dar una conferencia en Badajoz.
¿Y ya no le volvieron a invitar?
No, por supuesto.
Intuyo,
claro, me invitaron para hablar del tabaco. Y alguien incluso en el viaje a Badajoz me llamó y me dijo, hombre, a ver qué vas a decir del tabaco. ¿Qué voy a decir? Que es una droga y que hay que intentar no caer en las redes. Ahora diré por qué le llamo las redes del tabaco. Y me dijeron, hombre, yo creo que en Badajoz ten cuidado porque Extremadura con el cultivo del tabaco. Pero bueno, de verdad que a esas partes llegamos y la ironía. ¿Os acordáis en el confinamiento? Solo podían estar abiertos los negocios que eran esenciales, ¿lo recordáis, no?
Lo recordamos, claro.
Y le costó a las peluquerías, que primero las cerraron, luego dijeron que eran esenciales, ¿sí? Bueno, pues los estancos no hubo lucha. Los estancos estuvieron abiertos desde el primer día porque se consideró un negocio esencial. La pregunta es, ¿esencial para quién?
Pues, bueno, lo dejamos ahí sabiendo lo que ingresa al Estado solamente de impuestos. ¿Qué me dice de las personas, por ejemplo, que de repente quieren dejar de fumar, ¿no? Realmente sabemos que es un factor de riesgo, además de muchas enfermedades que son crónicas.
Claro, entre otras también
el cáncer.
Por supuesto.
Está detrás del consumo de tabaco.
Por supuesto. El tabaquismo está aceptado por la Organización Mundial de la Salud hace ya muchos años. Es una enfermedad crónica, pero que es reversible. Hay otras enfermedades crónicas que no son reversibles. Aquí se puede ser reversible.
Si se pilla tiempo, ¿no?
Si se pilla tiempo y dejamos el tabaco. Bueno, vamos a ver. El tabaquismo provoca enfermedades importantísimas, respiratorias, cáncer de pulmón, la bronconeumopatía crónica obstructiva, la EPOC, el infarto de miocardio, el infarto cerebral, cáncer de vejiga. Bueno, yo creo que todo esto son datos que existen, que yo no me los estoy inventando. Y todos estos tratamientos de todas estas enfermedades son los que superan esos 17.000 millones que te digo. Pero yo, fíjate, he estado revisando en los programas que hemos hecho tú y yo durante tantos años, y hace como unos 15 años yo daba los datos que estaban entonces publicados, que 5 de cada 10 fumadores querían dejarlo y no sabían cómo. Bueno, los datos de hoy hemos mejorado en eso. Siete de cada 10 fumadores quieren dejar de fumar y muchas veces no saben cómo. Yo, de todas formas, si el tiempo lo permite, que ya sabes que me enrollo demasiado, espero ser breve, al final del programa me voy a despedir con una oferta de anuncio.
Ah, bien, me parece muy bien.
Que se podía poner en print time, antes del informativo o en medio de... Fíjate, podían empezar en medio del partido de Borussia Dortmund contra el Real Madrid en la final de la Copa.
¿Y qué quiere usted que salga ahí?
Ah, eso te lo dejo para el final.
Ah, vale.
El anuncio te lo dejo para el final, ya verás. te va a gustar.
Bueno, pues doctor, vamos con algunos testimonios que ha sacado Pilar Vicente. Así que, Pilar, cuando quieras.
Abundando en lo que decía él de datos de España, ojo a esta estadística. El 23% de la población mayor de 15 años en nuestro país fuma a diario, el 23%.
Claro.
27,6% son hombres y el 18,6% son mujeres y subiendo.
Y subiendo.
El 2,4% es fumador ocasional y el 25,7% se declara exfumador. Pues vamos con los testimonios. Por ejemplo, Juan Luis y Emilio, jóvenes universitarios fumadores que además hacen deporte y, claro, van un poquito asfixiados.
Un impacto negativo realmente no te sabría decir, pero sí es verdad que a veces que he notado que el tabaco te provoca en el cuerpo unas sensaciones que no le provoca, por ejemplo, a gente que no sea fumadora habitualmente. A lo mejor haciendo deporte sí es verdad que me he cansado más rápido o incluso a la hora de toser cuando estás teniendo algún constipado lo pasas peor y en ese sentido alguna dificultad respiratoria leve sí que he podido notar.
Sí, bueno, notas pues que respiras algo peor o que te cuesta más, a lo mejor, por ejemplo, si haces un esfuerzo grande, pues te cuesta un poco más y sobre todo mucosidad y tal, sí, sí.
Sí, sobre todo a la hora de hacer ejercicio, el tema, por ejemplo, de calistenia o también cuestión de ejercicios de cardio, mis amigos a lo mejor podían hacer más deporte que yo, pero yo para el arrastre.
Para el arrastre.
Claro, yo solamente dejar claro una cosa y aconsejar a todos. Yo soy fumador ocasional. Bueno, yo no sé lo que es eso. Y además con el tabaco,
social, o de social, ¿no?
Ya, bueno, pues es social.
Que no es a tiempo completo, vamos. A ver,
por horas.
Es temporal.
Ocasional, social, temporal. Esto es como, a veces soy hipertenso, no, mire usted. Usted es hipertenso y punto. Y si usted fuma, es fumador y punto. Ocasional. ¿Cuál es el riesgo? De que si dice usted, no, es que hay gente que dice, yo solamente fumo los fines de semana cuando salgo. Bueno, si es verdad que todavía necesitamos muchos más estudios genéticos y que puede haber algo en la genética que te pueda salvar, pero la nicotina provoca adicción. Hoy es ocasional, dentro de un mes será periódico.
Ojo a este otro grupo, Juan, Carmen, Emilio y Raúl, que se han planteado dejar el tabaco, pero ojo, que dicen que quieren sustituirlo por el vapor porque es un método no tan peligroso.
Bueno, más adelante sí, cuando deje la carrera, o sea, cuando termine la carrera o tal, a lo mejor sí, pero ahora mismo no.
Me lo he planteado, pero ahora no lo voy a dejar, me gustaría dejarlo más adelante cuando acabe la carrera, cuando esté más tranquila.
Cuando acabe la carrera.
Porque quiero, en plan, me gusta fumar.
Sí, bueno, me lo planteo porque sobre todo cada vez estamos viendo que surgen más alternativas para rechazar el tabaco, otras alternativas que son parecidas, pero que no son tan dañinas o perjudiciales para la salud y el cuerpo, como por ejemplo pueda ser el vapor y otro tipo de, en fin, de, de métodos de, que están saliendo ahora y que yo creo que también pueden ser buenos y pueden sustituir lo dañino del tabaco. ¿Habito?
¿Ves por lo que yo te decía?
Bueno, perdón por estos sonidos,
bueno,
pero
se, oía,
se veía que había
nos
viento,
servido,
¿no?
Nos
que
nos
había
servido viento. Porque dicen, bueno, oye, ya, yo intento dejar de fumar con sustitutivos como el vapor y tal. Bueno, yo te decía al principio, esto del tabaco es una red. Es una red como la red que echamos al mar para que caigan los peces y ya no pueden salir. Y entonces las industrias tabaqueras lo saben perfectamente. Tienen que buscar...
Se las ingenian,
hombre,
¿no? Tienen
que, hombre, claro.
Si esto va menos el tabaco, pues vamos con otro asunto.
Hombre, están ganando la guerra, vamos a ver. Ellos lanzan las redes con los vapor, incluso los vapor con sabores, que lo compran chavalines. Y claro, con esos vapor van enganchando a dos cuestiones. Una, el llevar algo en la boca, que eso ya es importante para el consumo de tabaco. Y luego, los sabores. Si luego, además, a medida que vas consumiendo vapor, ya consumes vapor con nicotina, ya estás otra vez enganchado. Bueno, yo no seré quien diga que el vapor es peor que el cigarrillo, porque el vapor con nicotina también provoca infarto de miocardio por la nicotina. Es cierto, y me dirán los oyentes ya, claro, pero si yo fumo un vapor no estoy tomando el monóxido de carbono y todas las guarrerías que se queman con el papel y tal. Bien, de acuerdo, pero está usted consumiendo nicotina, está usted siendo adicto y esta es la forma de engañar de la industria del tabaco, cogiendo a los chavalines, que por cierto, como decía Pilar, 14, 15, incluso 12 o 13 años, y que aumenta el consumo en las mujeres. Mira, desde hace 20 años estamos observando que la mujer también está aumentando la frecuencia de infarto de miocardio con 45, 50, 55 años, que no se había visto antes.
Es verdad.
Y ahora sabemos que se asocia porque aumentó y empezó el consumo de tabaco. El consumo de tabaco en la mujer no era socialmente aceptable. Cuando fue aceptable, la mujer fuma y fuma tanto como los hombres.
Doctor, vayamos a lo más eficaz. ¿Cómo dejamos de fumar, por favor? ¿Que hay algo eficaz que nos quite la adicción a fumar?
Bueno, lo primero para dejar de fumar, lo que hay que hacer es buscar ayuda. Y todo el mundo piensa en la ayuda profesional. Sí, sí, por supuesto. Lo primero, la ayuda del médico. Y si es necesario, la ayuda de un psicólogo. Vale, del médico, fundamental. Porque el médico te va a hacer unos análisis, te va a hacer una espirometría para ver cómo soplas, con qué fuerza soplan tus pulmones, y además te va a hacer un pequeño test para ver qué cantidad de adicción tienes. El médico, además, te va a dar medicamentos. Por cierto, que hay que decir las cosas positivas de la sanidad pública, que siempre recordamos las negativas. Bueno, pues en la sanidad pública está financiado uno de los medicamentos más eficaces que existen para dejar de fumar. Es la citisina, que es el todacitán. Pero que da igual que diga el nombre comercial, porque nada más que hay uno, y cuando vayamos a nuestro médico de cabecera, nos va a recetar ese medicamento financiado por la sanidad pública. Pero decía ayuda profesional, sí, y la ayuda de los amigos, y la ayuda de tu pareja, y la ayuda de tus hijos, y la ayuda de tus compañeros de trabajo. Es decir, que si tú te enteras que tu compañero está dejando de fumar, lo que tienes que hacer es apoyarle. Y si te acuerdas todos los días, oye, enhorabuena Ricardo, enhorabuena María, que has dejado de fumar, fuerte, con fuerza, hay que ayudar a la gente. Y luego, al margen de eso, pues un programa para deshabituarte poco a poco, pues con tres fases que yo siempre recuerdo. La primera fase es la de concienciación. Voy a concienciarme. Voy a apuntarme en un cuadernito mis motivos. ¿Por qué quiero yo dejar de fumar? Por cierto, si algún fumador que me está escuchando no sabe sus motivos, lo que puede hacer es preguntarle a sus hijos o a su mujer, oye, ¿qué motivos podría tener? Y a lo mejor hasta aprendemos.
Bien,
ahí
bien.
Tomamos una decisión, nos concienciamos. Después, en la segunda fase, pasamos al plan de acción. Vamos a beber muchos zumos de naranja, agua, vamos a estar activo todo el día y vamos a pensar, al menos hoy, mañana no sé qué va a pasar, pero al menos hoy
lo
no
he
voy
conseguido.
A encender el cigarro. Hoy. Mañana ya será otro día.
O sea, metas pequeñas.
Claro, claro, claro. Y Bien. Luego la tercera fase, la de mantenimiento. Pues para eso, hacer ejercicio físico, de vez en cuando si te entra Claro, hay una dependencia física y una dependencia psíquica. Pues hombre, mejor que no estés solo, mejor que lo comentes con los demás. Oye, es que hoy lo estoy pasando fatal. El genio, me está saliendo el genio porque estoy nervioso, porque necesito fumar. Bueno, pues venga, vamos a darnos una vuelta. Venga, vamos a tomarnos un zumo de naranja. Vamos a echar una partida. No sé, por eso digo que la ayuda no solamente es médica y de los medicamentos, sino de la pareja, de los hijos, de la familia.
Bien, pues vayamos ahora con testimonios de personas que lo han logrado, Pilar.
Pues los motivos que hablaba antes Jesús, pues algunos hablan de por motivos de salud, otros por dinero,
claro,
porque se ahorrarían dinero, o, importante, porque han sufrido en su entorno enfermedades graves de sus familiares. Son las voces de Carlos, Irene, Lucía, José y Julio.
Ninguno, darme cuenta de que estaba acabando con mi propia salud. Entonces un día me levanté y se terminó.
Pues, a ver, lo obvio, salud, no sé qué, soy muy joven y que me empezó a dar asco.
Pues mi tía se puso muy enferma, le dio un infarto y falleció porque tenía las arterias muy obstruidas por el tabaco.
Sé que es un mal hábito, es un gasto de dinero y al final no aporta nada positivo. Entonces, sabiendo que no trae nada bueno, he decidido dejarlo por eso.
Es que un familiar tuvo un cáncer así complicado y vi que tenía que dejarlo.
Bueno, pues a veces...
Decía alguien ahí en ese corte, decía alguien,
¿sí?
y merece la pena.
Y merece la pena.
Claro que merece,
sí,
la pena.
Claro,
merece la pena,
sí,
porque mejora tu calidad de vida y alarga los años de vida. Yo creo que esto es fundamental. Así que lo más importante es no entrar en la red del tabaco. Y ahí, de verdad, digo lo mismo que cuando se empezó a hablar de la educación sexual, que cómo vas a hablar de los preservativos con los chavales pequeños de 12, 13 años. Hay que hablarlo, claro que sí, es que existen y además pueden ayudar a evitar muchas cosas. Pues igual hablar del tabaco en casa. Pero por supuesto, y si usted fuma, por favor, no fume en casa. No fume delante de sus hijos. Intente fumar fuera. Pero además de para no molestar por el humo, para luego poder tener algún argumento de decir, mira, yo he caído en las redes y espero que tú no caigas. Y esto es importante hablarlo en casa. Y claro que merece la pena. Te digo que todos los estudios demuestran que se puede.
Bien,
se puede
bien.
Con ayuda. Solo no. Es decir, la gente que va a la farmacia a comprarse los chicles de nicotina, los parches de nicotina por su cuenta, el 80% fracasan. Esos medicamentos son buenos, son terapias sustitutivas de la nicotina, pero en manos de un médico que es el que te va a aconsejar.
Pues, doctor, vamos a acabar con un exfumador que además es psicólogo, ¿no?
Sí, habla del síndrome de abstinencia que se produce en los que deciden dejar de fumar. En algunos casos asegura que necesitan tratamiento psicológico.
Hay gente que sufren más ansiedad cuando intentan dejar de fumar y hay personas que no suelen sufrir prácticamente nada, que casi no notan la diferencia, ¿vale? Eso es un poco una lotería, ¿vale? Eso es un poco una lotería. Como decía antes, la parte genética, la parte metabólica es bastante importante aquí, ¿vale? Pero es lo más habitual, que durante los tres primeros días después de fumar la persona pues tenga síntomas de síndrome de abstinencia y haya que ayudarle pues psicológicamente a ir pasándolo para que llegue a ese punto en que el síndrome de abstinencia se le pasa y ya pasar a la fase de prevención de recaída.
Pues hasta aquí los testimonios, vayamos con el mensaje final y positivo de hoy, doctor Sánchez Martos.
Bueno, mi mensaje final, como te he dicho, es un anuncio que yo me atrevería a diseñar si me dejaran, imagínate.
Claro.
Te escuchaba con atención y, por supuesto, prometo ver la serie Atasco en Prime. Te escuchaba la bonita entrevista que has hecho. Pues imagínate que entre capítulo y capítulo, porque son seis, ¿no?
Entre
capítulo y capítulo sale este anuncio que te digo, o antes del informativo de la noche, o bien, y no hace falta que sea en Telecinco, en Antena 3, puede ser en la Televisión Española o en Telemadrid, que son cadenas públicas, ¿verdad? O bien en el en medio del partido de fútbol de este sábado, de la final de la Copa Europa, el Borussia Dortmund con el Real Madrid, que ahí está todo el mundo. Bueno, pues imagínate el anuncio, 30-40 segundos. Aparece alguien fumando y deja el tabaco, rompe la cajetilla y le dice la voz en off, si quieres, puedes, con ayuda. Y empieza a salir. A las 24 horas, mejora la tensión arterial, disminuye el monóxido de carbono y disminuyen los infartos. A las 48 horas de dejar de fumar, recuperas el olfato, el gusto, tienes mejor aliento y puedes dar besos más agradables. A las 72 horas, te vas imaginando cómo va corriendo el anuncio, se respira mejor, disminuye la tos de las mañanas, disminuye la fatiga, recuperas tu libertad. A los 2 meses, ni tos ni carraspera, aumenta la circulación sanguínea, mejora tu capacidad pulmonar. Ah, y termina el anuncio. Y a los 5 años, no hay riesgo de infarto ni hay riesgo de cáncer de pulmón. Y eso dura 30, 40 segundos.
Qué buena noticia, doctor. Pues ahí lo dejamos.
A ver si lo coge la ministra y le sale barato.
Exacto,
anuncio.
Pues ahí el viernes se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Nosotros nos hemos adelantado un poquito porque tenemos una guerra desde hace años contra el consumo de tabaco. Doctor Sánchez Martos, muchas gracias.
Muchas gracias, Nieves. Cuídate
hacemos
mucho.
Igualmente, hacemos un alto y vamos a hablar de música.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hoy me dio por recordar y preguntar por qué un día te fuiste. Van 3 semanas sin hablar y hasta olvidé lo que prometiste. ¿Para qué olvidar el pasado? Mejor mira pa' otro lado. No encuentro palabras que nos hayan borrado. Es que si no me voy contigo, ¿cómo me voy a perder? Y aunque no me elijas, yo aquí vuelvo a buscarte. Yo solo pienso el día en que te vuelvo a ver. Es muy loco que yo quiera olvidarte. Te confieso que aún hoy vivo con el miedo a perderte. Perderte, quédate. Y se has olvidado. Es que si no me voy contigo, que yo quiero olvidarte, no quedan más minutos.
Pues hay que decir que Carlos Baute, el próximo 5 de junio, ofrece un concierto en el Teatro Príncipe Pío de Madrid y el espectáculo que se llama De mi puño y letra, pues esta canción seguro, seguro que va a salir porque es la última, última.
Es que si no me voy contigo, ¿cómo me voy a perder?
Carlos Baute, saludos, buenas tardes.
Mi querida Nieves, un besito, ¿cómo estás?
Muy bien, a mí también me gusta la bachata, esto es una bachata, ¿no?
Sí, 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 una bachata moderna, pero una bachata, súper contento, tiene, bueno, si la escuchas bien, tiene todos los elementos de la bachata original, de una bachata original, sí. Lo único que sí, tiene una base bastante moderna y eso fue porque... La verdad que cuando escuché la bachata, yo soy un fanático de toda la vida de Juan Luis Guerra y
¿sí?
la música, bueno, la bachata dominicana. Pero cuando yo escuché el arreglo de, se llama, bueno, de la bachata de Manuel Turizo, yo dije, wow, me encanta el arreglo. Y el arreglo sí que nos inspiramos y dijimos, vamos a hacer una bachata en esta onda. Y más que hoy día está la moda de la bachata sensual. Así es que, bueno, esta canción, obviamente, la bailaremos, la cantaremos este 5 de junio que va a ser muy especial, que ya te dije que estás invitadísima.
Claro, por favor, ahí tenemos que estar apoyándote, Carlos, ya 30 años de carrera sí. musical. Y lo bonito de Carlos Baute, se lo digo a los oyentes, es que sigues en el mismo punto, con la misma ilusión que cuando empezaste de crío, ¿no?
Total, total. Si yo te digo una cosa... Una de las cosas más bonitas de nuestro trabajo es vivir de nuestra pasión.
Eso
pasión
es,
en
eso
la música. O sea, yo no, cuando yo estoy componiendo, es uno de mis mejores estados de bienestar, de salud mental. Entonces, para mí es un placer componer y hacer música. Así que cuando hago música, pues el cantarla, el disfrutarla con la gente, pues imagínate qué bonito, ¿no? Qué bonito puede ser. Así que bueno, este próximo miércoles va a ser muy especial porque independientemente... que vamos a hacer una gira por muchos sitios y ciudades, en lo que vamos a hacer este miércoles que viene, 5 de junio, les invito porque va a ser diferente, lo voy a grabar,
¿por es un qué?
Concierto que,
ah,
que lo quiero grabar,
bien.
Sí, vienen invitados especiales, van a haber sorpresas, gente que tú conoces, gente que tú conoces,
qué bien.
Entonces van a ocurrir cosas muy lindas, y eso porque lo vamos a grabar, porque en verdad, en junio, fueron 2 días después, el 7 de junio, yo lancé mi primer disco en Venezuela, el ¿sí? disco de folclore, que igual algo de eso, de ese palo vamos a tocar, que a mí no me han visto tocando folclore venezolano, que así fue como yo comencé y lo que estudié en un principio, ¿no?
¡Ay, qué bonito! O sea, te vamos a ver en tus orígenes, vas
correcto.
A hacer un guiño a toda tu carrera
total.
Musical, va a haber personas conocidas, compañeros tuyos que van a estar ahí contigo, pero además fíjate que vamos a encontrar a un gran amante de España. Porque ¿cuántos años llevas ya, Carlos, en España? Te hemos adoptado absolutamente. El otro día te encontré en un sitio, en una terraza de Madrid, se veía todo Madrid. Y qué bonito, y se te veía disfrutar, fíjate.
Total, feliz, estaba muy feliz con buenos amigos que tenemos en común, que muchos de esos van a estar ahí también ese día.
Sí.
Así es que, feliz,
oye,
la verdad,
se oye un pequeñito contento. O pequeñita por ahí, porque tú por encima de todo eres papá y ahora mismo estás ejerciendo, ¿no, Carlos?
Total, total, ahorita mismo salí el ensayo. Tuve ensayo con los bailarines, después ensayo con los músicos y después fui al cole a buscar a, bueno, a buscar a mis niños. Y ahora vamos a hacer plan de bicicletas. O sea,
qué
y después
bueno.
Cuando ellos se vayan a dormir, cuando los duerma, ¡ping!, sigo trabajando.
O sea, Marcus, Lien y Alice, en este momento plan de bicis con papá.
Plan de bici.
Bien, sí, sí. Bien. ¿Por Madrid, ciudad o por los alrededores?
Alrededores.
Mi campo.
¿Dónde están ustedes ahora mismo?
Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Sabemos que eres un padre que de los que se tiran al suelo con sus hijos, pero sí, además luego eres un padre de los que se meten a conciencia en su estudio y a grabar discos y a grabar temas y a seguir investigando en la canción. ¿Qué sería de Carlos sin la canción, por favor?
Dios mío, no sé qué sería, pero...
Te volverías loco, sí, yo creo.
No. Sí, yo creo. Yo nací para eso. Yo nací para cantar, nací para componer, nací para estar en la producción musical. Es lo mío, es mi hábitat.
Di que
así
sí,
es que
di
espero
que sí.
Seguir mucho tiempo en eso, así como tú, detrás de los micros.
Eso
siempre
es.
Siempre has estado... Qué bueno que lo haces de maravilla.
Gracias, Carlos.
Escribiendo, o sea, que es maravilloso. Así que bueno,
bueno,
en eso estamos.
Y disfrutando, y que somos dos disfrutones. Pues volvemos a decir que el 5 de junio, en el Teatro Príncipe Pío de Madrid, tenemos que apoyar a Carlos Baute, que eligió Madrid, que eligió venirse a España, que llevas 30 años como solista y que seguirás cantando y contando éxitos discográficos, porque esto no ha hecho más que empezar. Queda mucha carrera por delante. Carlos, te mando un beso enorme. Amén, amén.
Gracias por tu apoyo. Siempre un besito y luego ya sabes que te envío las entradas. Estamos ahí, whatsappeando.
Whatsappeando, Carlos. Gracias, enhorabuena.
Besitos.
Un abrazo, hasta siempre.
Qué bonito verte tumbada en la hamaca tomando el sol.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 4 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mi hija?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última
sí,
sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues aquí tenemos al autor de un libro absolutamente necesario. Se llama Detengan Paracuellos. Es el libro que, como les digo, está aquí encima de la mesa y está dedicado a hombres y mujeres que pensaban en los demás desde la Cruz Roja. Es un giro absolutamente novedoso sobre la guerra civil. Así que, Marta Zúñiga, vamos a presentar a nuestro invitado.
Sí, porque este es un trabajo el que tenemos entre manos, tras el que hay una extensa tarea de documentación, la que ha llevado a cabo nuestro invitado para la creación de este libro, este ensayo titulado Detengan Paracuellos, héroes humanitarios en el Madrid de 1936, publicado por La Esfera de los Libros. Y hablamos de una conmovedora historia, la del doctor George Henny, delegado de Cruz Roja Internacional, uno de los héroes humanitarios que tuvo mucho valor, el de enfrentarse a los horrores de una guerra, la guerra civil. Bueno, pues alrededor de esta figura confluyeron iniciativas a favor de todas las víctimas de la contienda en una ciudad duramente golpeada. Ejemplos como el de Henny, pues el de Melchor Rodríguez o Luis Zubillaga aparecen en este libro, en el que el autor nos acerca de una forma amena a aquellos hechos y a aquellos hombres. Detengan Paracuellos está firmado por nuestro invitado. Él es Pedro Corral.
Pues saludos, Pedro Corral, por estar aquí entre nosotros. ¿Qué número de libro hace?
Buenas tardes.
Buenas tardes, lo primero.
Encantadísimo, de verdad, de estar con vosotras.
Gracias, Marta.
Bueno, ¿qué número hace? Posiblemente ensayo sea el quinto y tengo además tres novelas, dos de ellas dedicadas a la guerra civil o ambientadas
bueno,
en la guerra civil.
Pedro, expertísimo en la guerra civil, siempre hay una arista desconocida.
Esto es.
Y en este caso, lo digo y empiezo por el final, porque dice Pedro Corral que nadie reconoció nunca al doctor Henny su decisión de vivir peligrosamente en España en el otoño de 1936 para intentar salvar las vidas de indefensas personas desconocidas y atenuar su sufrimiento en el peor de los conflictos bélicos, como es una guerra civil. Pero habla usted de ingratitud, de olvido, y esto es lo que pasa.
Sí.
Que realmente desconocíamos la existencia de esta persona que hizo tanto y que salvó tantas vidas.
Sí,
¿no?
Lo más sorprendente del doctor George Henny, que es un joven pediatra, tiene 29 años, cuando viene a España en septiembre de 1936, voluntariamente, como delegado de Cruz Roja Internacional en Madrid, es que hasta sus propios coetáneos se olvidan de él en sus memorias, en sus informes, los diplomáticos a sus gobiernos. George Ennis desaparece
inmediatamente. Además, no tiene descendencia, con lo cual nadie que le recuerde, ¿no?
Ahí está. Entonces, bueno, aparece, sí, su nombre salpicado en algunos libros de historia, referidos sobre todo a un episodio muy, muy particular que va a tener, que le va a tener como protagonista, que el que luego hablaremos, pero sí que es verdad que era un nombre incluso olvidado por la Cruz Roja Internacional, ¿no? No es de los más destacados representantes en España que haya tenido esa memoria por parte de la organización de Ginebra, ¿no?
Pues vayamos por el principio, yo me había ido al final. Yo quiero saber qué pasó por la cabeza de Jenny cuando vio que se habían fusilado a 400 hombres en masa y arrojados a una acequia, porque es que esta es la realidad, no podemos edulcorarlo, porque esta es la realidad.
Si esto sucede el 13 de noviembre, han pasado 5 días desde el fusilamiento en masa de estas 400 personas, son presos derechistas que salían de la Modelo y de la cárcel de Porlier, de la cárcel Modelo y Porlier, y son arrojados a una acequia seca en Soto de Aldovea, en Torrejón de Ardoz, y George Ennis con otro conocido diplomático, el cónsul noruego Félix Schleyer, y el encargado de negocios de Argentina, Edgardo Pérez Quesada, descubren que han sido arrojados a esa acequia después de ser fusilados estos 400 hombres, algunos miembros.
Porque ya estaban las tropas, sí, vamos a decir, de Franco, estaban casi ya llegando ¿no? A Madrid.
Estaban ya a un kilómetro de la propia cárcel Modelo en un momento dado. Y se produce una evacuación de los presos, pero con un propósito criminal en la inmensa mayoría de las expediciones que se producen de traslado de estos presos. Es una operación que viene ya de muchas semanas antes. Las sacas y matanzas de presos en Madrid se vienen produciendo ya desde el mes de septiembre. Primero las milicias y luego la Checa, a las órdenes del gobierno, que es la Checa de Fomento, dirigía pequeñas sacas eligiendo a determinadas personas para sacarlas de la cárcel y luego asesinarlas. Eran pequeños grupos, pero esto ya se va a convertir en una escala muchísimo mayor a partir del comienzo de la Batalla de Madrid, precisamente cuando los franquistas, como muy bien ha dicho Nieves, están ya cerca o están a punto de asaltar la ciudad, ¿no?
Bien, estamos hablando de un libro, seguramente ahora están prestando más atención, Detengan Paracuellos, héroes humanitarios en el Madrid de 1936. Pues a esto nos vamos a entregar en los próximos minutos y a este asunto del que se habla muy poco, hay que decirlo.
Sí, pero ahí está la mirada de personas como Pedro Corral para, bueno, focalizar la mirada hacia esos hechos. Yo quería preguntarle si ha pasado más horas en el despacho escribiendo o en el archivo investigando.
Se pasa más tiempo en el archivo. La documentación que consultas siempre es muchísimo más amplia de la que luego reflejas en los escritos, ¿no? En este ensayo. Hay una cosa maravillosa que está sucediendo con el tema archivístico, que es ese gran esfuerzo de digitalización que están llevando a cabo las instituciones archivísticas. Y aquí yo quiero reconocer verdaderamente el inmenso e impagable trabajo que hacen nuestros archiveros para poder poner a disposición del investigador o del curioso esta ingente documentación solo con hacer un clic en el ordenador. Eso, bueno, pues ha sido maravilloso. En la desgraciada pandemia yo tuve la oportunidad de consultar ingentes cantidades de documentación que estaban digitalizadas y accesibles a través de Internet, ¿no?
Pues la Cruz Roja, en este caso, fue el punto, ¿no?, donde empezó a tirar del hilo. Y ahora sí que quisiera que nos contara, porque, claro, Jenny se significó puso en peligro su vida. Es que esto también hay que comentarlo. Sí. Y cuando él iba de Madrid a Toulouse, sufre un ataque el avión en el que va.
Eso es. Él había denunciado ya a Ginebra a través de dos informes duros. Uno de ellos te había referido tú antes, Nieves, cuando descubre esa fosa, ¿no?, en Soto de Aldovea. Él escribe el 24 de noviembre, el 2 de diciembre, dos informes durísimos, escalofriantes, sobre lo que está sucediendo con los presos de las cárceles madrileñas. Los envía a Ginebra y en un momento dado, es el 5 de diciembre, él envía un telegrama a Ginebra. Se ha producido el asalto a la embajada de Finlandia por parte de las milicias y de los agentes del gobierno republicano, y él está pensando que va a haber un asalto general sobre las embajadas, que en ese momento tenían a 10.000 personas refugiadas, prácticamente todas las embajadas en Madrid, personas que se sentían perseguidas, que veían amenazada su vida y habían encontrado...
Se refugiaban allí,
sí,
claro.
Gracias al derecho a asilo, sobre todo mayoritariamente en la embajada de Noruega, en la embajada de Turquía, en la de Chile. Bueno, ahí él se ve en un momento dado en peligro. Alguien debe advertirle, no he podido concretar en qué momento él recibe una información que él transmite a su hermana por carta diciendo estoy amenazado, siento mi vida en peligro, y él busca un pretexto para salir de Madrid, que es acompañar a dos niñas que quiere su familia que se las lleven a Toulouse para unirse a su madre, y aprovecha esa excusa para entrar y para ingresar como viajero en el avión de la embajada francesa. Sale el avión, despega de Barajas el 8 de diciembre y a los 15 minutos del despegue un caza republicano de fabricación soviética ametralla el avión, y el piloto, al ver que ha agujereado los depósitos de combustible el ametrallamiento, se ve forzado a hacer un aterrizaje. El avión vuelca y resultan heridos de un balazo en un gemelo, un periodista francés, que es Luis de la Pre, que había denunciado de manera tremenda los bombardeos franquistas sobre Madrid. Esa es la paradoja, que acaba al final, pierde la vida tres días después de ese derribo. Y otro periodista, que es André Chateau, de la agencia Havas, que le amputarán la pierna que le hieren, ¿no?, en el ametrallamiento. Esto ha dado lugar siempre a la especulación de que ENI llevaba una información muy comprometedora para el gobierno republicano en relación con las matanzas de Paracuellos, en el momento en que el ministro de Exteriores o ministro de Estado republicano Álvarez del Bayo iba a comparecer en la Sociedad de Naciones para denunciar la intervención de la Alemania nazi y de la Italia fascista a favor de las fuerzas de Franco. Bueno, esto yo creo que la especulación no lleva a ningún sitio, puesto que ENI ya había denunciado a Ginebra con dos informes, como digo, contundentes, lo que estaba ocurriendo. Y de hecho ENI había encabezado la misión diplomática para intentar salvar la vida de los presos. Ese es el papel más importante que tiene ENI en su estancia en Madrid. Va a encabezar la petición al gobierno republicano de que se garantice la vida de los presos, como finalmente se hará 2.500 asesinados después.
Pues caray, o sea que no fue inmediatamente, sino que hubo otras personas que perdieron la vida, que fueron asesinados entre medias. Sí que quisiera, no hablamos solo de presos, hablamos también de escolares. Hablamos de niños, ¿no?, en colonias escolares que también fueron sorprendidos en otra zona por el estallido precisamente de la contienda. En el libro se habla de canjes, de prisioneros, se habla de acción diplomática. Claro, es que hubo gente que se movió muchísimo.
Sí, ENI tiene una misión fundamental, que es esto de paliar el sufrimiento a todas las víctimas de la contienda, y una de ellas, la primera, como muy bien dices, es lo de las colonias escolares. Cuando se produce el golpe militar y el estallido de la guerra civil, las instituciones que habían enviado de vacaciones a niños a colonias escolares ven de pronto que los niños quedan aislados en la otra zona, quedan aislados de sus padres. Bueno, la labor de NI en las primeras semanas de su estancia en España es tratar de que esos niños vuelvan a Madrid y vuelvan a reunirse con sus padres, ¿no? Bueno, ahí hay alguna anécdota curiosa. Me he encontrado en la documentación de Cruz Roja una foto de estos escolares con una monja. Entonces, ¿qué hacen en el archivo de Cruz Roja una foto con una monja? Entonces, es una de las fotos que deberían haber enviado a las familias por parte de Cruz Roja, pero alguien en Ginebra decidió que no se mandara la foto de la monja por temor a que el gobierno republicano la censurara, al haber una monja con los niños. Bueno, pues de hecho es lo que ocurrió. La foto te la encuentras en el archivo de Cruz Roja con esa curiosidad, ¿no? Bueno, ENI se encarga también de un fracaso, una tentativa que fracasa de evacuación de los civiles del Alcázar de Toledo. Se encarga de dar información a las familias que están en una zona u otra sobre el paradero de sus familiares. Bueno, es una labor ingente, él es un trabajador incansable, tiene voluntarios de Cruz Roja Española ayudándoles y en un momento dado recibe el 23 de octubre un mensaje de Ginebra a la Cruz Roja diciendo: atención, encárgate de los presos, corren el riesgo de ser masacrados ante el avance de las tropas de Franco hacia Madrid. Y esto es lo que de hecho se va a producir. A mí me llama la atención que el 23 de octubre Cruz Roja ya tenga un aviso, no se sabe de dónde.
Ni de quién,
que se va a producir. Cuidado que... lo que se va a producir a partir del 7 de noviembre, precisamente.
Caray, estamos hablando de la sinrazón de la guerra, porque sí. No tiene sentido lo que estamos viendo, estas masacres, a cientos, miles de personas, ¿no? Estamos ya casi rozando el final del programa, pero vamos, adelante.
Sí, porque son relatos estremecedores en cualquier caso, y yo quería preguntarle si hay alguno en concreto que le haya estremecido más que otro.
Sí, bueno, hay una cosa que podrá sorprender a los oyentes, a mí de... Ahí hay una galería de personajes que sobre los que nadie había atendido o reparado. Unos son los funcionarios de prisiones que tienen que obedecer las órdenes de sacas de los presos. Les vienen esas órdenes perfectamente cumplimentadas, con sus sellos, con sus firmas, y ellos no se pueden negar a entregar a los presos a las milicias que vienen a buscarlos para asesinarlos. Y entonces hay figuras muy, muy dramáticas, como el director de la Modelo, Jacinto Ramos Herreras, pero en la propia Modelo hay un jefe de milicias que se encarga de la vigilancia de la Cuarta Galería, que es Francisco Vergara Maroto, que tiene un alias bastante curioso, Papá Pistolas. Papá Pistolas es un hombre que asqueado, yo creo que es el término justo, de las primeras sacas que está viendo en la Modelo, quiere dejar su función o su labor como vigilante de la Cuarta Galería. Y son los propios presos derechistas, los supervivientes, los que le dicen que por favor que se quede con ellos, que para ellos es una garantía de tranquilidad y de seguridad, porque se ha portado siempre fabulosamente con ellos. Bueno, a este señor, después de la guerra, los franquistas le van a someter a consejo de guerra, le condenan en un primer momento a 20 años, pero luego se sacan una serie de acusaciones que yo he comprobado que son absolutamente falsas, en las que le implican en la muerte de algunos presos cuando él era el que los protegía. Bueno, pues ese segundo consejo de guerra le condena a muerte y Francisco Vergara Maroto, Papá Pistolas, es fusilado por haber respondido a la petición de los presos de que se quedara con ellos para darles la seguridad y la tranquilidad de que con él no iba a pasarles nada, ¿no? Bueno, es una figura dramática como tantas que te encuentras. Ya da igual de qué bando sea, ¿no?
Es que da
bueno,
igual.
Ya. Ahí está Melchor Rodríguez, por ejemplo, el anarquista, el Ángel Rojo, al que, por cierto, George Ení convence de que los prisioneros de guerra, los presos de las cárceles, sean considerados prisioneros de guerra. Y es lo que Melchor Rodríguez va a aducir y va a argumentar ante el gobierno republicano para salvarles la vida. Yo creo que ese es el gran triunfo de una figura tan desconocida, tan olvidada, tan cancelada de la historia como este buen hombre, George Ení, pediatra, que bueno, se sorprendería cuando llego a Madrid Nieves y Marta, perdona, claro, que os lo cuente, claro, cuando la mayor parte de los anuncios que había en la prensa era de comadronas. Ay, para un pediatra, pues verdaderamente le debía sorprender que en tiempos de guerra hubiera todavía esa esperanza para la vida, ¿no? En Madrid
en
tan
ese
terrible.
Madrid en plena contienda. Pues Pedro Corral, está publicado este libro Detengan Paracuellos en la esfera de los libros. Le mando un abrazo a esa editorial en la que, a la que yo tengo también mucho cariño. Le deseo mucha suerte, que siga investigando, Pedro, que siga descubriéndonos flecos que todavía no lo sabemos todo de la Guerra Civil. Gracias y hasta siempre.
Muchísimas gracias a vosotros.
Concluimos el programa por hoy. Ha sido todo un lujo tener al autor de Detengan Paracuellos. Nada más y hasta mañana, amigos. Adiós.
Madrid Directo, en Onda Madrid.